Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisiones en Audio del Pastor Rick Warren. La pandemia del COVID-19 nos mostró que necesitamos una fe que funcione cuando la vida no lo haga. El Pastor Rick nos lleva a través del libro de Santiago en un profundo y práctico estudio de cómo nuestra fe en Dios se debe hacer real a través de nuestra respuesta a las situaciones extremas de la vida. Porque tu fe se revela a través de las cosas que haces. Acompaña al Pastor Rick en la tercera parte de la serie del libro de Santiago titulada Una fe que funciona cuando la vida no. ¿Podemos acumular o podemos ahorrar? Las palabras nos pueden sonar muy similares, pero son dos conceptos completamente diferentes. Dios nunca nos indicó acumular, pero sí nos ordenó ahorrar. En la conclusión del mensaje titulado Una fe que no necesita acaparar, el pastor Rick nos muestra tres razones bíblicas para ahorrar en lugar de acumular. Escuchemos al pastor Rick.
El día de hoy quiero que estudiemos una fe que no necesita acaparar posesiones. En el texto que estudiaremos el día de hoy, en realidad los confronta y les llama la atención a los cristianos adinerados de la iglesia por acaparar sus posesiones en una temporada en la que hay hermanos y hermanas dentro de la familia de Dios con mucha necesidad. Quiero que escribas esto. ¿Pueden hacerlo? De acuerdo. Dios no se opone a la abundancia, se opone a la codicia. Es por eso que Santiago remarca en el versículo 3 del capítulo 5, es en los últimos días que han acumulado tesoros. Quiero que escriban esta segunda verdad, ¿de acuerdo? El dinero es una herramienta para ser utilizada, no para acumularse. Las personas toman este versículo, Hebreos 13:5, y lo ponen en pósters para colgarlo en sus casas. ¿Pero saben qué he descubierto? Siempre dejan la primera mitad del versículo fuera. La primera mitad del versículo donde él dice, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Saben qué dice la primera mitad? Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Es una prueba para saber qué tanto confías en Dios. Dice que va a estar contigo y jamás te abandonará. Permítanme leer la promesa completa en Hebreos 13:5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Pueden ver el contexto de la promesa de Dios en lo que acabo de leer? Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Esto incluye tu futuro financiero, la inestabilidad social. ¿Voy a tener un trabajo? ¿Voy a tener la posibilidad de trabajar? ¿Voy a poder regresar después de que la pandemia termine? La promesa de Dios acerca de tu futuro financiero te dice que no ames el dinero, que te contentes con lo que tienes. ¿Por qué? Porque siempre voy a estar contigo y nunca te abandonaré. Así que basados en este versículo, permítanme serles franco. ¿En qué estás confiando? ¿En qué estás confiando tu futuro financiero? ¿En qué estás confiando tu seguridad financiera? ¿Estás confiando en tus posesiones? ¿O estás confiando en la presencia de Dios? Él te dice, no te preocupes de esas cosas, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Y si tienes dificultades soltando el dinero, si tienes un momento difícil al intentar ser generoso, no te gusta dar, no te gusta diezmar, no te gusta mantener el dinero en circulación, lo que demuestras es falta de fe. En realidad, no crees que Dios va a mantener sus promesas de que va a cuidar de ti. En realidad, no crees que Él siempre estará contigo, que no te va a abandonar. Estás viviendo con una mentalidad de escasez. Una vez tuve una comida en un restaurante con una pareja cristiana que era multimillonaria. Y le pregunté francamente a este hombre de negocios durante la comida, ¿cuánto más necesitas hacer para que te sientas seguro? En otras palabras, ¿cuánto es suficiente? Y me contestó después de pensarlo un momento, probablemente para sentirme seguro, unos 10 millones más. ¡10 millones más! Y pensé en mi interior, por tu mentalidad de escasez, nunca sentirás que tienes suficiente. Siempre sentirás la necesidad de acumular y almacenar más de lo que puedas utilizar. No hay forma de que utilices todo eso ahora. Entonces, la primera razón por la que la gente sigue acumulando riquezas es por miedo a perder su seguridad. Es el pensar que nunca tendré suficiente y por eso quiero aferrarme a eso. La otra razón por la que la gente sigue acumulando riquezas es porque utiliza el dinero para llevar un puntaje. Es la forma de probar su valor, la forma de probar su estatus, de demostrar su éxito. Mi brillo es una situación de orgullo. Por años, la revista Forbes ha publicado una lista de las 400 personas más poderosas en el mundo. Y esa lista de muchísimos años mantuvo a la gente adinerada reteniendo sus posesiones. ¿Por qué? Porque si daban algo de lo que ellos poseían, los quitaba de la lista y no querían eso porque había cierta recompensa al estar dentro de esa lista. Pero después, hace un par de años, la revista Forbes comenzó otra lista que nombraba a las personas más generosas del mundo. Creo que fue una idea brillante de su parte, una lista con las personas más generosas, y no era acerca de quién tenía más, quién almacenaba más, quién acumulaba más, sino quién daba más. Y de un momento a otro, había otra forma de llevar un puntaje y muchas de las personas más adineradas del mundo como Warren Buffett, Bill Gates y Michael Bloomberg cambiaron a la cima de la otra lista porque no les importaba ser el que más tiene, sino el que más daba. E hicieron un compromiso de dar todo lo que tenían. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre acumular y ahorrar? Una es buena, la otra es mala. Y como dijimos anteriormente, la diferencia es la intención, el propósito de hacerlo. El ahorro del que se habla en la Biblia no es principalmente para obtener seguridad. ¿Por qué? Porque Dios es tu seguridad. Y definitivamente tampoco es para demostrar tu estatus y demostrar qué tanta riqueza tienes. Entonces, ¿por qué debería de ahorrar? Hay tres razones, tres motivos e intenciones para ahorrar y son bíblicas. Escriban esto, por favor. Número uno, para practicar autocontrol. Es una disciplina espiritual. Ahorro para practicar autocontrol. Cuando te disciplinas a vivir con menos de lo que ganas, no te gastas todo lo que ganas, vives con menos de lo que generas para poder diezmar y ahorrar, estás practicando el autocontrol, estás fortaleciendo tu carácter, estás construyendo sabiduría. Ahorrar es una disciplina espiritual que va en contra de la autocomplacencia. Una vez, John D. Rockefeller, quien fue el hombre más rico del mundo, le preguntaron la clave para su riqueza, a lo que él contestó que era el principio 80-10-10. ¿Qué es eso? Bueno, él dijo, yo diezmo el 10%, ahorro el otro 10% y vivo con el resto, el 80%. Y haciendo esto, estoy regresando de lo que se me da. Proverbios 21:20 dice, el sabio guarda las provisiones, pero el bruto las desperdicia. La primera razón es que un cristiano ahorra para la disciplina espiritual de aprender a vivir con menos de lo que gana, aprender a no ser autocomplaciente. La segunda razón bíblica para ahorrar es hacer que el dinero trabaje para mí. Dirás, ¿eso qué significa? Bueno, o trabajas para el dinero o el dinero trabaja para ti. ¿Cuál de estos sucede en tu vida? Verás, el dinero que ahorres y que después inviertas se está reproduciendo mientras duermes. Eso es algo bueno. Nadie se hace rico trabajando para el dinero. Nos volvemos ricos cuando nos disciplinamos a hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. Y tienes que hacer eso por medio de ahorros e inversiones. Es un principio bíblico. En una paráfrasis de Eclesiastés 11:1 dice, invierte lo que tienes, porque después de un tiempo tendrás ganancias. ¿Recuerdan que mencioné antes la parábola de los talentos donde Jesús elogió a dos hombres en Mateo 25? Ellos invirtieron el dinero que les confiaron y duplicaron el dinero. Los recompensó diciéndoles, «Buenos siervos». Entonces, ¿por qué ahorramos? Porque es una disciplina espiritual para practicar el autocontrol. Porque queremos que el dinero trabaje para nosotros en lugar de que nosotros trabajemos para el dinero.
Estás escuchando Esperanza Diaria, del Pastor Rick. El resto del mensaje de hoy viene en unos minutos. Mientras tanto, puedes suscribirte para recibir su devocional diario gratuito y conectarte con él en sus redes sociales. Visítanos en PastorRickEspañol.com. Esto es PastorRickEspañol.com. Si te gustaría hacerle saber al Pastor Rick la manera en que esta transmisión ha sido de bendición para tu vida, escríbele a rick@pastorrick.com. Eso es Rick con CK, @pastorrick.com. rick@pastorrick.com. Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick Warren, ganador del premio Billy Graham de la NRB por excelencia en comunicaciones cristianas. Una vez más, con ustedes, el Pastor Rick Warren.
Nos volvemos ricos cuando nos disciplinamos a hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. Y tienes que hacer eso por medio de ahorros e inversiones. Es un principio bíblico. En una paráfrasis de Eclesiastés 11:1 dice, «Invierte lo que tienes, porque después de un tiempo tendrás ganancias». ¿Recuerdan que mencioné antes la parábola de los talentos donde Jesús elogió a dos hombres en Mateo 25? Ellos invirtieron el dinero que les confiaron y duplicaron el dinero. Los recompensó diciéndoles, «Buenos siervos». Entonces, ¿por qué ahorramos? Porque es una disciplina espiritual para practicar el autocontrol. Porque queremos que el dinero trabaje para nosotros en lugar de que nosotros trabajemos para el dinero. La tercera razón bíblica por la que ahorramos es para poder dar y ayudar a los demás. Si no he aprendido cómo vivir con menos de lo que gano para poder separar algo de mis ganancias como ahorros, y si estoy viviendo de salario en salario y gastando todo lo que tengo en cuanto lo tengo, no hay forma de poder diezmar o de ser generoso con otros. Efesios 4:28 dice, «El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener qué compartir con los necesitados». Entonces tengo que compartir con los que necesitan, ahorrar para compartir con los necesitados. 2 Corintios 8:14 dice, «Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante, ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera, habrá igualdad». Esta es la diferencia entre acumular y ahorrar. Acumular es el almacenamiento egoísta. El ahorro es administración estratégica. En el Nuevo Testamento, cuando Santiago estaba escribiendo esto, seguramente no había catálogos con artefactos o dispositivos en los que podías gastar tu dinero. Así que cuando Santiago escribió esta carta, solamente había tres formas en las que podías acumular tus posesiones. Tres formas en las que podías presumir tus riquezas. Uno, podías almacenar comida. Tenías más comida que el resto de la gente. Dos, podías conseguir un armario lleno de ropa fina. O tres, podías recolectar oro y plata. Eran las únicas tres formas. No había yates, ni pantallas plasmas, ni cruceros. Eso era todo. Comida, vestido o metales preciosos. Es por eso que en el pasaje de Santiago 5, 2 y 3, que tenemos aquí, comienza diciendo, su riqueza se está pudriendo. ¿Cómo se puede pudrir? Pues porque es comida. Y continúa, y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata se han corroído. Él nos dice que la comida acumulada se pudre, la vestimenta se hace vieja y se la comen las polillas. Y el valor de los metales preciosos fluctúa. Así que tampoco puedes depender de eso. Permítanme preguntarles algo. ¿Qué tipo de comida se pudre? ¿La que comemos todos los días? No, esa no se echa a perder. Es la comida en el fondo de tu refrigerador que ha estado ahí por meses, acumulada y sin usar. En nuestra casa, generalmente creamos nuevas formas de vida, y seguramente en la tuya también, porque no te deshaces de esa comida, porque la guardaste y se echó a perder. Después, Santiago dice que nuestra vestimenta se la comen las polillas. ¿A qué vestimenta le pasa eso? ¿A la que usamos todo el tiempo? No, eso no le pasa a la ropa que usamos. Le pasa a la que está almacenada en el fondo del armario y que nunca nos ponemos. Está ahí, acumulada nada más. Escriban esto. Todo lo que acumule se deteriorará. Ahora, quiero terminar este mensaje leyendo una historia acerca de esto. Jesús dijo esto en Lucas 12. El tema de este pasaje nos dice que la vida real no se mide por cuánto poseemos. Y continúa con la historia. Y luego Jesús dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, destruiré mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, perfecto, tengo todo almacenado, más de lo que necesito. Me puedo relajar por varios años, comer, beber y divertirme. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta noche, ¿y quién se quedará con todo aquello que has acaparado? Así será para el que almacena riquezas terrenales, en vez de estar construyendo una abundante relación con Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios en este pasaje? Bueno, nos dice que no pongamos nuestra esperanza en nuestras posesiones, porque podemos perderlas. Tenemos que poner nuestra confianza en algo que nunca se nos pueda quitar. Si pones tu confianza, tu fe, en tu trabajo, lo puedes perder. Si pones tu seguridad en tu cuenta bancaria, hay muchas formas de que eso desaparezca. Si pones tu fe en tu salud, puedes enfermar. Si estás en una relación, esta puede terminar. Si es que tendrás una sólida seguridad en tu vida, tienes que basarte en algo que no te pueda ser quitado. Y todo en esta tierra puede serte arrebatado de tus manos, excepto una cosa, tu relación con Dios y con Jesucristo. Eso nadie te lo puede quitar. ¿Conoces a Jesucristo? Si no lo haces, te lo voy a presentar en un minuto, porque Él es la clave de la estabilidad en tu vida. Voy a cerrar con un par de versículos. Proverbios 11:7 dice, muere el malvado y con él su esperanza. Muere también su ilusión de poder. Escuché una historia de una mujer que cuando murió era una mujer muy poderosa. Alguien comentó que ella se había quitado la vida a pesar de todas las cosas que tenía por las cuales vivir. Y decían, oh no, tantas posesiones y ninguna de ellas fue lo suficiente como para vivir. Bueno, ¿qué tal tú? ¿Tienes a alguien por quien vivir? ¿Tienes algo que te dará la seguridad que durará más que tu propia vida? Eso solo la da una relación con Jesucristo. Primera de Timoteo 6, 18 y 19 dice, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Ya hemos visto este versículo, pero quise compartirlo con ustedes de nuevo porque es un versículo que va en relación con el tema. Nos dice que no acaparemos ni acumulemos. Finalmente, Proverbios 11:4 dice, en el día de la ira, de nada sirve ser rico, pero la justicia libra de la muerte. Mientras pensamos en el futuro y pensamos en la inseguridad económica que muchas personas enfrentan hoy en día, la tendencia es aferrarnos con fuerza a todo lo que tenemos, acapararlo, ser menos generosos, darle menos a los demás, dejar de diezmar, dejar de confiar en que Dios va a cuidar de nuestras necesidades. Y Santiago tuvo esta misma situación con los primeros cristianos en la primera iglesia durante la crisis de esos tiempos. Y les dice, chicos, están perdiendo el enfoque. Tienen que confiar en Dios, no en sus posesiones. Tienen que poner a Dios primero, no ser materialistas. Tienen que ahorrar, pero por las razones correctas. Si nunca han abierto su vida a Cristo, no tienen la seguridad de que su relación con Dios está en orden, para que Él los ayude en las situaciones de incertidumbre por las que estamos pasando en este momento. Sería un honor guiarte en una oración ahora. Así que inclinemos nuestra cabeza, y si nunca has abierto tu vida a Jesucristo y admites, soy una persona insegura y siento inestabilidad en mi futuro, no sé qué va a pasar. Bueno, no necesitas saber qué va a pasar. No necesitas saber ¿qué depara el futuro? Necesitas saber quién sostiene tu futuro. Y si tienes una relación con Dios, tendrás la seguridad que necesitas. Así que oremos. Di eso en tu corazón. Querido Dios, quiero que mi seguridad esté en algo que no me puedan quitar. Quiero que mi seguridad esté en mi relación contigo. En el hecho que has prometido que nunca me vas a dejar y nunca me vas a abandonar. Quiero aferrarme a esa promesa hoy. Con lo que logro entender, quiero abrir mi vida a Jesucristo. Te pido que vengas a cambiar mis prioridades, mis valores, mi propósito, mi dirección. Hazme la persona que quieres que sea, y humildemente te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Saludos a todos. Hoy quiero presentarles a Allison. Recientemente, ella me escribió para contarme de cómo Dios la salvó de una vida de prostitución y de cómo usó Esperanza Diaria para ayudarle a crecer siendo una creyente joven. Eso es lo que ella escribe. Yo crecí en una familia atea y me enseñaron que las personas que creen en Dios están locos, tontos y que les han lavado el cerebro. Terminé a la edad de 15 años siendo una drogadicta. Y para poder pagar las drogas, terminé vendiendo mi cuerpo en las calles y me quedé sin hogar. Pero encontré una Biblia en el cuarto de un hotel en el cual estaba trabajando. Y Dios me salvó de una manera radical a través de su palabra. Luego, una asombrosa iglesia me abrazó y me ayudó a crecer en el Señor. Pastor Rick, un día encontré una entrevista suya por el internet y me sorprendió mucho. Así que ingresé a su página y descargué la aplicación de Esperanza Diaria y comencé a escuchar sus enseñanzas cada mañana. Luego compré el libro de Una Vida con Propósito y lo disfruté mucho. Me siento tan bendecida de poder dar una donación mensual para que pueda seguir compartiendo el mensaje alrededor del mundo. Sus mensajes de Esperanza Diaria han significado mucho para mí a lo largo de este último año. Y eso que solo soy una niña en Cristo. Aprecio mucho toda la inspiración que adquiero de escucharle. Gracias, Pastor Rick. Allison, no tengo palabras suficientes para agradecerte por escribirme y compartirme tu historia. Vivimos para recibir este tipo de cartas y es muy emocionante escuchar historias de personas como tú que han sido tocadas y transformadas de forma radical por el mensaje de Esperanza Diaria. Y por supuesto, te agradezco por tu donación mensual. Quiero agradecer sus oraciones por este ministerio, para que podamos seguir llevando las buenas noticias de esperanza a otros. Quiero que sepas que voy a estar orando para que Dios continúe usando tu vida para ayudar a otras personas y que use a Esperanza Diaria para que te siga ayudando a crecer más como Jesús. Dios te bendiga.
Acompáñanos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa es patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.